Historia. Cultura. Opinión. Colombia al teléfono. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colombia al teléfono, un espacio en el que usted hace el programa a través de una llamada. Mi nombre es Lorena Ávila y hoy quiero arrancar el programa haciéndoles una pregunta. ¿Saben qué pasa cuando bebemos desde muy jóvenes? Resulta que aunque el alcohol parece ser una sustancia inofensiva, causa graves daños a la salud y en otros factores de nuestra vida, especialmente si se consume antes de los 21 años. ¿Qué factores incitan el consumo de alcohol en los jóvenes? ¿Cómo identificar cuando un menor está bebiendo? ¿Es posible cambiar nuestra cultura bebedora? Pues para responder estas y más preguntas, hoy tengo a Lina Molina, psicóloga y directora del Área de Prevención del Colectivo Aquí y Ahora, organización que se creó hace 24 años para ayudar a las personas que tienen drogodependencias.
Oye, oye,
¿qué hay que hacer?
Vamos a beber, y si yo la saco a bailar, pues ¿qué va a ser? Lo que esta noche hagamos se queda aquí, es lo que necesito, dale, ven, te invito, vamos a beber, a beber.
Lina, bienvenida a Colombia al teléfono. En esta ocasión quisiera tocar varios temas contigo en cuanto al tema del consumo de alcohol en niños y jóvenes, por lo que voy a empezar preguntándote, ¿a qué edad en promedio empiezan a beber los colombianos?
Consumo de escolares que sacó el Ministerio de la Protección Social, un promedio de edad de inicio de 13 años, lo cual preocupa un montón porque si estamos hablando que el promedio son 13, eso quiere decir que algunos empiezan a consumir desde antes, ¿no? Y esto llama la atención específicamente porque son adolescentes o niños o jóvenes que se ponen en riesgo no solo a los impactos del consumo de la sustancia, sino que se ponen en riesgo a una cantidad de comportamientos adicionales que están asociados al consumo de esta sustancia.
Para algunas personas puede ser increíble saber la edad en la que muchos niños comienzan a beber, aunque para otras esta es una práctica muy cotidiana de la que incluso ellos también hicieron parte. Aunque sabemos que los tiempos han cambiado y hoy en día los jóvenes deben acudir a tratamientos por varias drogodependencias. Por eso quisiera que nos contara qué tan frecuente es que los jóvenes acudan a tratamientos por consumo de alcohol.
Pues mira, esas cifras son bastantes porque la casa tiene, digamos que una capacidad para aproximadamente 14 jóvenes y 6, 8 adultos en casas separadas, ¿no? Y el tratamiento interno dura 4 meses. Y varias veces a lo largo del año tenemos las casas llenas. Entonces, la proporción es bastante alta. Estamos hablando de una cantidad significativa de personas que tienen alguna problemática asociada al consumo. Y la problemática se ve en la medida en que ese consumo afecta varias áreas de su vida. Entonces empiezan a tener problemas familiares, empiezan a tener problemas laborales o escolares, empiezan a tener dificultades interpersonales en la regulación de situaciones emocionales frente a algunas experiencias que sucedan. Entonces, cuando estos indicadores de alarma se encienden, sobre todo la familia para un menor de edad identifica estas señales de alarma, empieza la preocupación y ahí es cuando entran en contacto con nosotros.
Otro factor relevante a la hora de hablar de consumo de alcohol a temprana edad es el contexto, que en parte está relacionado con el lugar en donde crece una persona. En ese sentido, ¿cuáles son las zonas de nuestro país en las que los niños y adolescentes beben más?
Digamos, acá en Latinoamérica, Colombia es uno de los países con mayor consumo en menores de 18 años comparado con otros países de la región, si hablamos específicamente de Colombia. Y esto hace que seamos uno de los países con mayor niveles de riesgo. Ahora, si hablamos de regiones internas, Bogotá es una de las ciudades que tiene mayores índices de consumo, todo lo que tiene que ver con Antioquia, Caldas, zonas del centro del país, son zonas con unos niveles elevados de consumo en menores de 18 y eso hace que haya unos indicadores de riesgo significativos.
Sabemos que el alcohol es perjudicial en todas las edades, pero aún así la ley estipula que la edad adecuada para beber es a los 18 años. ¿Qué opinas sobre esto? ¿O cuál crees que es la edad adecuada para que una persona empiece a beber?
No podríamos hablar como tal de apropiado, pero sí podríamos hablar de un consumo de bajo riesgo. Un consumo de bajo riesgo se da cuando la persona es adulta y tiene menos indicadores de peligrosidad frente al consumo de la sustancia. Y adicionalmente, pues tiene ya todo, digamos que su sistema cerebral desarrollado. Entonces, por ley podríamos hablar de mayoría de edad y por bienestar físico podríamos hablar 21, después de los 21 entrar en contacto, más sin embargo siempre tener cuidado porque es una droga y por lo tanto, por esto te digo, puede presentarse un consumo de bajo riesgo, sin embargo una persona podría siempre estar en niveles de peligrosidad frente al consumo de una sustancia psicoactiva como el alcohol. Ahora, los estudios han demostrado que entre más se retrasa el contacto con la sustancia, más van bajando los indicadores de peligrosidad, como el riesgo genético, como el riesgo psicológico, ¿no? Y adicionalmente va disminuyendo la probabilidad que se enganche en un 50% si la persona consume después de los 18 años, es un 50% menos probable que se enganche a la sustancia o que tenga un consumo problemático y adicionalmente que entre en contacto con otras drogas, ¿no? Porque el tema muchas veces es el alcohol, que es una de las sustancias de mayor consumo, no solo en población escolar, sino en población general. Pero también es que escalen a otras sustancias de consumo.
Usted mencionaba en otro momento que los niños y adolescentes son conscientes de algunas de las consecuencias de beber alcohol, pero aunque las conocen, deciden hacerlo. ¿Podría contarnos cuáles son los factores que incitan a los jóvenes a consumir alcohol?
El principal indicador es la curiosidad, es decir, que tengas ganas de probar la sustancia, que te llame la atención, que algo en eso te genere interés. Y la curiosidad depende de varios factores. El primero de estos, nosotros lo llamamos en el colectivo, digamos que este es un nombre o un concepto que se inventó nuestro fundador Efren Martínez. Él habla de la cheveridad. ¿Y qué es la cheveridad y qué entendemos por cheveridad? Que yo perciba que al consumir la sustancia, eso es chévere. ¿Y en quiénes lo percibo? En mi familia, papás, adultos, ¿no? Si yo veo que una persona es más chévere cuando consume, voy a considerar que la sustancia es chévere, por lo tanto voy a tener mayor índice de curiosidad y deseo por probar la sustancia. Un segundo factor tiene que ver con la expectativa del logro. Si tú le preguntas a un adolescente por qué consume alcohol, el adolescente te va a decir: para pasarla bueno, para divertirme, para relajarme, para estar con mis amigos, expectativa de logro. Si tú le preguntas a un adulto para qué consume alcohol, esta persona tiene 50 años, te va a decir: para pasarla bueno, para divertirme, para estar con mis amigos, para relajarme, expectativa de logro. Ninguna de estas dos personas te va a decir: voy a consumir alcohol porque espero embriagarme, que se me crucen los cables, pelearme con alguien, golpearme la cara, golpear a otro, o manejar y matar a alguna persona, o estar en una riña y lanzar a alguien por un ascensor, que te estoy hablando de cosas que además han pasado, ¿no? Y han pasado en escenarios donde generalmente la sustancia está presente. Entonces, no dicen eso porque la expectativa es que me va a ir bien. Lo que pasa es que no a todo el mundo le va bien. Hay personas a las que les va muy mal. Hay personas que se enganchan, hay personas que pierden la vida en un accidente de tránsito, hay personas que, sin ser, digamos que tan extremos, pelean con su pareja y terminan una relación amorosa porque se equivocaron bajo los efectos de la sustancia. Hay personas personas que contraen una enfermedad de transmisión sexual producto de no tener conciencia del autocuidado bajo los efectos de la sustancia. Hay personas que son víctimas o victimarios de abuso sexual, que son indicadores que se disparan cuando se está bajo los efectos del alcohol, hacia un 30% y pico. Hay personas que terminan de una u otra manera deteriorando desde diferentes niveles su vida sin pensar que eso va a pasar, ¿sí? Entonces, esta expectativa de logro muchas veces es muy compleja porque nos genera un escenario en el que, claro, hay muchos a los que no les pasa nada. Eso es como el COVID. Tú ves gente sin mascarilla, en fiestas, hacen las fiestas pro-COVID que para ganar inmunidad, un montón de cosas, y no les pasa nada, ¿no? Pero eso no garantiza que no haya algunos a los que sí les sucede. Y desde ahí la prevención cobra toda la importancia, porque es que no sabemos quién está en niveles de riesgo y quién es sí. Entonces, primer factor, chevería. Segundo factor, expectativa de logro. Tercer factor, que digamos que se relaciona un montón con el tema de la chevería, y es la influencia normativa en términos de presión de grupo. Cuando yo te hablo de influencia normativa, es eso que el adolescente percibe de sus papás, de sus amigos, de las personas importantes, por ejemplo, el colegio, el profesor que respeta, o la institución educativa si la respeta, o lo que significa y representa para el adolescente. Si yo veo que hay favorabilidad al consumo en menores en estos actores, la probabilidad de que yo consuma es mayor. Y lo mismo sucede al revés. Si yo veo que hay una postura de rechazo, la probabilidad de que yo entre en contacto disminuye y me va a dar menos curiosidad.
Hay personas que no comparten la lógica que usted mencionaba antes sobre que si se prohíbe el consumo del alcohol en menores, ellos van a dejar de consumirlo. Porque los opositores, por el contrario, opinan que la prohibición aumentaría las ganas de consumirlo en parte por la curiosidad. Así que desde su campo de experiencia, ¿qué le diría a esas personas?
A veces los papás o los adultos nos dicen, pero es que la prohibición es lo que aumenta el deseo. No, yo no veo a la gente con ganas de salir a la calle en masa sin tapabocas. Que haya cansancio, sí. Pero si me entiendes, hay unas normas. De hecho, cuando ponen la norma, la gente se pone un poquito más juiciosa que cuando no la hay. Yo no veo a la gente en Bogotá desbordada donde dice lote privado, no pase. Hay cosas prohibidas que se respetan, pero si el lote privado al día siguiente en el tiempo sale una noticia, aterrizó un ovni, ya no es un lote privado cualquiera, se aumenta la curiosidad. Porque hay algún factor de interés. Entonces lo que tenemos que ver son esos factores que generan interés, que generan deseo, que yo vea que la persona es más chévere, que yo vea que me va a ir bien, que yo vea que la gente aprueba el consumo, que empieza a haber curiosidad más en el resto de amigos. Y somos una sociedad que lleva muchos años bebiendo.
Otro de los mitos de nuestra sociedad es creer que el alcohol no es tan perjudicial como consumir drogas, pero de todos modos sí hay un efecto como de dependencia o enganche por diferentes razones. ¿Por qué se da este efecto de repetición?
Específicamente, ¿qué es lo que aumenta la probabilidad de repetición? Pues que haya unos instantes de placer, que haya unos instantes de diversión. Y si entendemos que una sustancia como el alcohol y todas las sustancias psicoactivas llegan al núcleo accumbens, que es el centro de recompensa del cerebro, el centro de placer, entendemos que van a activar ese centro de placer y que entra ya representan una problemática, porque no solo lo activan, sino que además tienden a ser un poquito engañosas, ¿no? Y con esto, el tema termina siendo que yo, si me engancho a la sustancia, puedo empezar a validar más ese placer que otras actividades placenteras cotidianas. Ahora, si a eso le sumamos que eso cae en un terreno fecundo donde yo tengo, digamos, donde tengo algunas cosas a nivel de mi personalidad que no he trabajado, entonces o soy muy tímida o soy muy seguro y creo que no me va a pasar nada, o apenas me dicen, no, yo estoy buscando cómo saltar la norma. Si esa sustancia que estoy consumiendo cae en ese terreno fecundo psicológico y lo voy a usar como una estrategia para adaptarme en sociedad, la probabilidad de adicción aumenta más. Y si a eso le sumamos que la genética puede estar vulnerable porque tengo tradición de familia con ansiedad, tradición de familia con depresión, tradición de familia con una adicción, pues los niveles de riesgo a engancharme son durísimos. Y si a eso le sumamos que el alcohol es una sustancia psicoactiva que logra mutar los genes de las personas hasta tal punto que tú no percibes tanto el daño que te estás haciendo, percibes más los efectos, y el percibir no quiere decir que no haya daño. Te dañas, pero no te das cuenta, y percibes más los efectos positivos, entonces, pues estamos hablando de un escenario que es muy complejo, porque en el 2008 la Universidad Nacional de Colombia habló de cómo el gen de los colombianos había mutado para aceptar más el alcohol, incorporarlo un poco más. Percibes más los efectos positivos, consumes más, por lo tanto te dañas más.
El alcohol jamás un problema arreglará, pero el agua tampoco y nadie dice nada. Que le pongan letra al himno nacional, amor, alegría y cerveza fría.
Así como nuestro cuerpo está empezando a aceptar el alcohol genéticamente, algunos padres también aceptan que sus hijos beban con la condición de que lo hagan bajo su supervisión. Y entonces me pregunto, ¿al hacer esto se reducen de algún modo esos niveles de peligrosidad por consumo a los que se enfrentan los jóvenes?
Cuando hablamos con la población adulta, cuando hablamos con los papás o cuando hablamos con el entorno pedagógico que contiene el escenario principal donde están estos chicos, pues muchas veces esa es como la postura, ¿no? ¿Sabes? Como es mejor que yo le enseñe a beber o que si beba lo haga al lado mío. Y esto implica niveles de peligrosidad porque de una u otra manera es abrirle la puerta a un escenario que es riesgoso, ¿sí? Y los papás muchas veces no perciben el riesgo en la sustancia, sino que perciben el riesgo en afuera. Entonces, si está bajo los efectos del alcohol, alguien puede agredirlo, le puede pasar algo malo. En cambio, si está conmigo al lado, no le va a suceder nada malo. Y no son conscientes que el alcohol es un tóxico, que genera unos daños no solamente a nivel de los indicadores de riesgo sociales, sino que también genera un impacto en la salud física. Está asociado con 8 tipos diferentes de cáncer, genera afectaciones en el sistema cardiovascular, disminuye la hormona del crecimiento, daña una de las estructuras del cerebro que son esenciales como el hipocampo, que es el encargado de la memoria. Y me podría quedar acá todo el día contándote, digamos que todas las afectaciones. Ahora, no es solamente lo físico, ¿no? También le da dificultades al adolescente para manejar sus emociones, incluso para sentir que se puede divertir sin estar bajo los efectos de una sustancia. Entre más dificultades tenga yo para divertirme en ausencia de una sustancia, más probabilidad de enganche, porque entonces no me puedo divertir por mí mismo, necesito de algo externo artificial que me genere ese impacto o ese placer que estoy buscando. Y desde ahí la pérdida de libertad es muy grande y muy dolorosa para los chicos y para la población.
Parte de esa sensación de que no me puedo divertir sin tomar está influenciada por lo que vemos en el entorno. Así que quisiera que nos ampliaras un poco más este tema de la publicidad del alcohol y su incidencia en nuestra cultura colombiana.
Este tipo de bebidas alcohólicas han estado inmersas en un montón de cosas culturales. Entonces, si tú te fijas, ¿quién patrocina la selección de fútbol colombiana? Pues una marca de cervezas. De bebidas alcohólicas que además están súper conectadas con algo que es cultural, que mueve pasión, que mueve índices de chéveridad, que se conecta con la identidad, que además muestra campañas de mujeres muy bonitas, se aumentan los indicadores. Incide mucho en términos de la publicidad, ¿no? De cómo estoy expuesto constantemente a ver visiblemente un producto y un producto que además la población adulta consume y además que la población adulta valida un montón. Si, y si a eso le sumamos que no hay, por ejemplo, en los pueblos, los cambios a nivel en salud, a nivel de política pública, muchas veces suceden más rápido en las ciudades que en estas regiones apartadas de las ciudades. Y entonces, lo que pasó, por ejemplo, con el cinturón de seguridad. Tú en Bogotá sabes que pues, es normal, ¿no? Como ponerte el cinturón de seguridad, pero puedes irte a un pueblo y las personas, algunas andan sin cinturón y es normal, porque los cambios pasan más lento en estas regiones. Entonces, aquí en prevención hemos logrado muchas cosas, pero a veces en las regiones, si bien no quiero desmeditar que se han hecho un montón de esfuerzos, la cultura en términos de cambio va más lenta y además tenemos carnavales, tenemos eventos sociales donde está inmersa estas campañas y donde muchas veces no se es ni siquiera consciente, porque a veces es que no se piensa en eso o a veces no se tiene como la mirada fija en esta problemática. No se piensa en, okay, existe el carnaval, el adulto pues decidirá qué decisión tomar frente a sus niveles de riesgo de consumo de sustancias, pero ¿cómo vamos a actuar frente al tema de los menores de 18? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo vamos a plantear qué alternativa les vamos a dar? Tengo entendido que hay algunas campañas que han hecho en algunas regiones donde si bien hay un carnaval, hay una zona de menores a la que pueden entrar, donde no hay venta, ni entrega, ni promoción de consumo de sustancias. Esas son cosas que se pueden hacer, pero pues hay otras donde no. Entonces, digamos que incide un montón, pero no es lo único. Y la globalización ha traído un montón de factores de riesgo gigantes. Entonces, Netflix, por ejemplo, las plataformas de streaming, una serie, y en la serie muestran actores adolescentes, digamos que no necesariamente el actor es adolescente, pero su físico y el personaje que interpreta plantea un escenario adolescente, y consumen sustancias y no pasa nada, aparentemente, ¿no? Entonces se valida, la industria, por supuesto, financia estas validaciones, que es un medio de publicidad, no es directo, es indirecto. En los videojuegos sucede, tú puedes ver personajes de los videojuegos entrando a una tienda de repente y tomando una botella de alcohol o consumiendo alguna otra droga, ¿no? Entonces es importante saber que estamos en un mundo que de por sí provee unos escenarios de riesgo y que precisamente por eso es importantísimo hacer prevención, porque si bien incluso cuando tú haces prevención, no todo el mundo es consciente, ¿no? Y la gente es tan libre que puede decir no hacer caso o no generar conciencia, más que hacer caso, como no generar conciencia, pues ¿cómo sería si no hacemos prevención?
Por todo lo que ustedes han descubierto desde el colectivo, quisiera cerrar haciéndote una última pregunta, y es si crees que es posible cambiar esta cultura bebedora que hay en nuestro país para que por lo menos los jóvenes no empiecen a consumir alcohol a tan temprana edad.
Hay posibilidades. Mira que nosotros hemos visto la transformación y es una transformación social bien interesante. Antes teníamos... En nuestra historia ni siquiera nos planteábamos si debía haber alcohol en una fiesta de 15 o no. Era normal, ¿no? Era como el alcohol era parte de la fiesta, era el invitado además estrella, era normal. Había tradiciones del tipo, le está creciendo la dentadura al bebé, pues échele un poquitico de aguardiente o de whisky para que no le duela tanto. Los cambios en cultura son cambios reales, miremoslo con la pólvora. Cuando yo era niña, normal, o sea, era del común, las chispitas y todas estas cosas, pero cada vez, y pasaban una cantidad de accidentes, luces y se encendían casetas que vendían la pólvora. Es decir, pasaba, ¿no? Pero después se empezó a hacer conciencia y ya la cosa está mucho más regulada. Claro, en los pueblos va más lento. Pero la regulación existe y eso hace que muchas personas no lo hagan. Probablemente hay algunos que lo siguen haciendo, pero no es la misma proporción que si esto no estuviera regulado. Entonces los cambios son posibles. Miremoslo con el tabaco. Se fumaba en los aviones. Yo no sabía, me lo contaron unos papás en una conferencia. Se fumaba en los buses, se fumaba en el salón de clases. Normal. Había zonas de fumadores en los colegios en una época. Eso empezó a cambiar hace 30 años con la ley antitabaco. Y por lo menos yo tuve la ventaja de no estar expuesta en mi salón de clases y en mi colegio a escenarios de fumadores, ¿no? Entonces, a veces creemos que no, que es imposible cambiar. Pero si tú te das cuenta, la realidad de la humanidad es cambiar. Pero pues digamos que a veces hay cosas que impiden que ese cambio sea tan rápido. Y a veces tiene que ver con el comercio, ¿no? Con las ventas, con este tipo de cosas. Pero por supuesto que es posible. Es altamente posible y no es de gratis que nosotros haciendo prevención tengamos mediciones que muestran que las últimas generaciones, por ejemplo, que entran a consentidos tengan menos reportes de consumo de tabaco que las primeras generaciones. Y adicionalmente tienen menos reportes de consumo de alcohol. Y adicionalmente llegan sin haber empezado prevención, llegan con niveles más altos de percepción de riesgo que las primeras generaciones, porque cambiamos la cultura, porque ya esto se habla, porque ya esto está supremamente estandarizado, porque el colegio, la institución tiene una cultura preventiva. Los cambios son posibles, es muy complejo y la prevención, digamos que no le apunta a extinguir el consumo, pero sí le tiene que apuntar a retrasar edad de inicio y sobre todo aumentar percepción de riesgo, conciencia de peligrosidad y aumentar influencias normativas que rechacen. Y por lo menos en nuestro marco eso es lo que trabajamos y trabajar en aumentar factores protectores a nivel general y disminuir factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, familias que tienen tienda, los tenderos, ¿qué podemos hacer si ese es el medio de vida, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Pues se pueden generar estrategias políticas para que si el niño colabora con la venta, pues no entre en contacto con el producto, ¿no? No esté expuesto a un montón de cosas que podemos hacer. No se venda alcohol a menores.
Concuerdo contigo en cuanto a la importancia de hacer campañas de prevención para los jóvenes, pero sin satanizar el consumo de alcohol en la población general. Sin embargo, espero que este cambio cultural se dé pronto para que el desarrollo de los niños y adolescentes no se vea en riesgo. Pero no me puedo ir sin antes agradecerte por haber aceptado mi invitación al programa y aclararnos muchas dudas sobre este tema.
Chévere, no, muchas gracias, Lorena.
Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy en Colombia al Teléfono, aunque aquí no termina esta serie. Porque en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre unos grupos de hombres que están trabajando para construir paz en nuestro país a partir de un cambio de pensamiento. Y lo que nos dijeron parece fuera de serie. Nos vemos en el siguiente capítulo de Colombia al Teléfono. Historia. Cultura. Opinión. Colombia al Teléfono. Esta fue una producción de Uniminuto Radio para la Red de Radio Universitaria de Colombia.